Estamos en el pulso de la mañana y tenemos visitas. Ayer nos enteramos que iba a andar por acá y le extendimos la invitación un poco temprano, pero dice que ya viene desayunado. Lo convidamos más, dijo, no, ya tomé temprano, así que tampoco le ha dolido que lo invitáramos tan temprano aquí a la radio. Me estoy refiriendo a Mario Cimadevilla, senador, mandato cumplido, bueno, y dirigente histórico de la Unión Cívica Radical en la provincia del Chubut. Mario, gracias por venir.
No, para mí un gusto compartir este espacio con ustedes y muy buenos días a la audiencia.
Bueno, estamos viviendo horas, bueno, dramáticas, ¿no?, en toda la región sudamericana, y le pedimos el tema de Bolivia, sí, aparece bueno, como...
la noticia del día, ¿no? Claro. Está en la tapa de todos, sí, los diarios. Sí, lo comentábamos recién, ¿no? Lo de Bolivia no cabe duda que fue un golpe de Estado. Esto es así. Es decir, tratar de buscar responsabilidades en Evo Morales, más allá de que haya conducido bien o no la nación, de ninguna manera justifica lo que hoy está pasando en Bolivia, ¿no? Recién hablábamos, qué lástima que no se comprenda en su verdadera magnitud lo que los latinoamericanos pudiéramos hacer juntos, ¿no? Uh-huh. Yo siempre digo que el radicalismo rescata algunos de los principios que fundaron nuestra historia. El 22 de mayo de 1810, antes del 25, en aquella famosa asamblea del 22 de mayo, es cuando se plantea que el rey de España preso, el pueblo recupera su soberanía. Y sin embargo la soberanía la pudimos ejercer recién en el año 16, que fue cuando se pudo votar, claro, con voto libre, secreto, una lucha de la Unión Cívica Radical, ¿no? Es decir, uno de los valores de la Unión Cívica Radical se engarza precisamente en aquel famoso debate del 22 de mayo de 1810. Otra cuestión que yo rescato para mi partido, no solo para mi partido, también para el peronismo, esto lo quiero aclarar, es la vocación latinoamericanista que tenía nada más ni nada menos que San Martín. Uh-huh. ¿Mm? Una de las primeras cosas que hace don Hipólito Yrigoyen cuando llega a la presidencia, por ejemplo, es perdonar la deuda de guerra que tenía Paraguay con la Argentina por aquella barbaridad que hicimos de ir a destruir Paraguay, ¿no? En, sí, la famosa, ¿no?, Triple Alianza.
Sí, tremendo.
Que no tenía nada que ver con intereses de la nación, sino con intereses de algunas potencias europeas.
Sí.
Bueno, y creo que lo más fresco de la necesidad que tenemos de unirnos los latinoamericanos es la famosa, el Mercosur, Sarney y Alfonsín. ¿Qué decían Sarney y Alfonsín? Que Latinoamérica es el único continente del mundo que tiene todo lo que la humanidad necesita para vivir, desde agua, energía, materias primas, alimentos. Es decir, que la inteligencia nuestra está en no competir, sino en saber complementarnos entre, claro, los países latinoamericanos. Que si nosotros lográramos esta complementación latinoamericana, otra que China, ¿no? Pero bueno, siempre los intereses corporativos mundiales, digamos, que tienen influencia sobre quienes toman decisiones políticas en los países latinoamericanos, nos llevan hasta que no hace mucho tiempo atrás hayamos tenido entre nosotros hipótesis de conflictos, que no podamos integrarnos a un mercado común, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lamento mucho lo que está pasando en Bolivia, realmente, y más lamento que el gobierno nacional tenga esta tibieza para sacar estos comunicados lavados sobre lo que está, sí, pasando en Bolivia, ¿no?
Pero también ayer el presidente Trump, en un tuit, celebró, digamos, la caída de Evo Morales, y esto quizás responda a un alineamiento que ha tenido, ¿no?, el gobierno nacional con la administración americana, ¿no?
Digo, sí, bueno,
sí, pero
Trump no se ha caracterizado precisamente por ser un hombre moderado ni manejar, no, las relaciones exteriores con cordura, ¿no?
Pero digo, ha tenido poco margen de maniobra este gobierno, si no puede salirse de un libreto, ¿no?
Sí, pero lo que no puede romper es la tradición histórica que ha tenido Argentina en este tipo de temas, ¿no? Argentina ha venido teniendo a lo largo de la historia y de distintos gobiernos, no me refiero a los gobiernos dictatoriales, por supuesto, ha tenido una posición muy clara, esto que hablábamos recién, los hombres son sagrados para los hombres y los pueblos son sagrados para los pueblos, y son las propias naciones las que tienen que buscar las salidas institucionales, ¿no?
Bueno, pero la realidad es que hay expresiones, inclusive desde propios dirigentes del radicalismo, ¿no? Ayer, y del ámbito chubutense, ¿no? Algunos dirigentes, quiero decir, pero no conocen la historia del radicalismo.
El presidente de la Convención Nacional, la Convención es el organismo más alto, de mayor jerarquía que tiene el partido, el doctor Zapia, ha sido muy claro ayer en comunicado, no dejando dudas cuál tiene que ser la posición del partido. Si después a algún dirigente le gusta, no le gusta, bueno, no podemos evitar. Pero sí creo que ha quedado clara cuál es la posición del partido. Más allá de la confusión o duda que puedan tener algunos que tengan más interés en no quedar mal con el gobierno, que aceptar las decisiones partidarias, ¿no?
Mario, a lo nuestro.
Vamos
¿Qué,
a ver.
¿Qué lo trae por acá?
Bueno, como ustedes saben, nosotros estamos en un proceso de renovación de autoridades partidarias. Nosotros tenemos un sistema de elecciones indirectas, es decir, de cada pueblo concurren dos delegados, se juntan en un plenario y allí eligen las autoridades. Este plenario se va a hacer en Costa, este sábado, no, el sábado que viene, creo que es día 23. Y bueno, lo que estamos haciendo es tratando de alinear a los delegados detrás de algún proyecto de partido que nos permita tener un protagonismo que hasta ahora no hemos tenido en la provincia, y por otro lado terminar o eliminar esto de los partiditos dentro de los partidos, ¿no? Creo que el radicalismo necesita de todos sus dirigentes. No es un partido que está en el poder desde el año 2003. Lo que viene sucediendo en la provincia desde el año 2003 hasta ahora, algunos desde el radicalismo lo venimos marcando y vinimos anticipando qué es lo que iba a ocurrir. Yo recuerdo haber tenido críticas muy duras a la gestión de Das Neves, ¿no? Y anticipando un poco esto que iba a pasar, me significó recibir todo tipo de críticas, operaciones mediáticas, que era un miserable, que nunca hice nada por la provincia. Bueno, todo esto que todo el mundo conoce. Pero cierto es que el radicalismo en los últimos años, frente a todos los problemas que ha tenido Chubut, ha tenido un protagonismo importante. Fíjate vos que hoy es mucho más crítica a la gestión de Arción y otro sector del justicialismo que lidera Linares que la propia Unión Cívica Radical.
Claro. Pero contra eso, digo, ayer hubo una, o este fin de semana, hubo una reunión de radicales en Radatili, ¿no? Ha ido aumentando, digamos, su participación política en los pueblos y ha obtenido algunas intendencias.
Así es,
¿no?
Así es.
Por eso, frente a esta mala performance provincial.
Analicemos el escenario. Sí, cuando se discutió el poder provincial en el mes de junio, nosotros salimos terceros, muy lejos de lo que fue Arcioni, de lo que fue Linares. Perdimos una banca, porque teníamos tres diputados radicales, hoy tenemos tan solo dos, uno pertenece al PRO. Yo creo...
Hizo un mal negocio ahí, ¿no?
Sí, por supuesto, una mala negociación. Yo digo, no voy a criticar los candidatos, creo que eran buenos candidatos, pero sí creo que el partido se equivocó en la estrategia y en la manera de encarar la elección. Primero, un grupo muy cerrado del partido armó las listas y evitó la participación de todos los sectores del partido en ese proceso electoral. Y por otro lado, si hubiésemos provincializado la campaña, teníamos pase dulce. Nacionalizamos la campaña en un distrito donde la gestión de Macri no está bien vista. Y a los hechos me remito, a los resultados electorales del último domingo.
Sí,
que se dieron estos resultados electorales en una tremenda polarización que permitió que recuperáramos votos con respecto a la elección de gobernador. Se sacaron más votos ahora que en la elección a gobernador, pero yo creo que es producto de esta polarización, y no voy a desmerecer con esto ninguno de los candidatos, ¿verdad? En cuanto a algunos que dicen que esto es producto de Cambiemos y que a Cambiemos se debe este aumento de intendentes y demás, yo hago otra lectura. Yo creo que el peso y la gravitación política en la provincia del Chubut la tiene el radicalismo. Y te doy algunos resultados. Por ejemplo, en Gaiman ganó James.
Sí.
Pintó de rojo y blanco Gaiman. Es decir, los colores del radicalismo. Y ganó Fernández. No ganó Macri. Quiere decir que donde íbamos con Cambiemos, no nos fue bien. En Rawson es el otro ejemplo. En Rawson ganó de Rabin Bis.
Pero después de la PASO hubo una estrategia de despegarse...
En todo el país.
En todo el país despegarse
no
de
acá,
Macri.
En todo el país. Bueno, en Rawson también hizo una campaña excelente, viene trabajando hace mucho tiempo, no fue con la boleta de Juntos por el Cambio. Fue con boleta corta. Ganó Damián, pero perdió Macri. Es decir, esto de que porque estemos en Cambiemos sumamos votos, si uno analiza un poco o hila de manera más fina cómo fueron los resultados electorales, y convengamos que yo no sé qué tan es así, ¿verdad? Uh-huh. Esto de despegar con Macri, a ver, porque a uno lo tildan de rupturista, como si uno fuera... A ver, ustedes recordarán que cuando se comenzó a hablar del desdoblamiento de las elecciones, que no querían los gobernadores ir pegado a Macri, los primeros que lo plantearon fueron Larreta y María Eugenia Vidal, no fue claro. Mario Sima de Villa. ¿Por qué? Porque advertían que la figura de Macri estaba muy desgastada porque su gestión no había tenido resultados visibles para la gente, palpables. Después dijeron que no, que iban a ir todos juntos. Esto yo creo que le significó la derrota de Vidal en la provincia de Buenos Aires.
De todas maneras, Mario, con esta política económica desastrosa, un 40%.
¿Qué? Bueno, también terminemos esto sí. Y vamos a esto. Fíjate ahora que Macri quiere ser el jefe de la oposición.
Sí.
¿Quién está cuestionando a Macri como jefe de la oposición? ¿Mario Sima de Villa o Larreta y Vidal de nuevo?
Sí.
Larreta y Vidal hoy están cuestionándole al propio Macri que él no puede ser jefe de la oposición porque como jefe de la oposición le van a reprochar los resultados de su mala gestión de gobierno. Cosa que tiene lógica.
Sí, ¿no? Bueno, pero
ahora bien,
en ese 40%, esquema entran Cornejo y Morales.
Bueno,
también,
el partido
¿no?
hoy, el partido radical hoy está en un gran debate. No lo tenemos en Chubut, ni acá en Esquel, ni en Trelew. Hoy ustedes ven por televisión, leen los diarios, en el radicalismo se está discutiendo la continuidad o no de Cambiemos, y si continuamos en Cambiemos, ¿qué rol tiene que cumplir el partido dentro de Cambiemos, no? Bueno, esta es la discusión que viene, también en la provincia del Chubut, por
sí,
supuesto.
En Chubut se están discutiendo esto.
Yo creo que el rol que la sociedad nos ha asignado a los radicales para los próximos 4 años es el rol de opositores. No nos dio la responsabilidad ni de gobernar el país, ni nos dio la responsabilidad de gobernar la provincia, ¿verdad? Bien, yo creo que el radicalismo tiene que liderar esa oposición. El radicalismo tiene que recuperar su identidad y liderar esa oposición. Si en esta acción opositora, liderando el radicalismo, hay otros partidos que se quieren sumar, yo no tengo inconveniente. Pero no nos pueden bajar línea desde Buenos Aires sobre cómo hacer la oposición en la provincia del Chubut. Y además, los alineamientos en las coaliciones, yo quiero saber sobre la base de qué se dan. Sea sobre la base de ideas, sea sobre la base de un programa, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, fíjense, una discusión que está hoy en el tapete en la provincia del Chubut es el tema minero. ¿Qué me voy a liar yo? Que el radicalismo tiene el único partido que tiene un pronunciamiento muy claro y una posición muy clara sobre el tema minero, la Unión Cívica Radical. ¿Con quién me tengo que alinear yo? ¿Con los que dicen que están a favor de la minería? Es decir, también hay componentes de coincidencias en las ideas o en los programas que uno tiene que tener en cuenta cuando haga este tipo de alianza. El tema de la minería es un tema que el único partido que lo ha explicitado y se ha opuesto a la Unión Cívica Radical. A ver... ¿Y por qué? La minería genera dos tipos de discusiones, ¿verdad?
Sí.
Una es la discusión ambiental, obviamente, y otra es la discusión económica. Vamos a sacar la discusión ambiental, vamos a suponer, vamos a hacer un juego de imaginación que realmente donde se explotan los minerales crecen los tulipanes sin que nadie los siembre, el oxígeno está, el aire está más oxigenado, el agua más purificada. Vamos a suponer que se dé,
sí.
No es así,
no.
Pero vamos a suponer que se dé ese escenario. Bueno, yo le preguntaría a todos los que impulsan la minería, al presidente Macri y al presidente Fernández, que también la impulsa, si ellos están dispuestos a vender su patrimonio por el 2% de lo que vale. Si a mí Macri y Alberto Fernández sí. Me dicen, yo vendo mi auto, mi heladera, mi casa por el 2% de lo que vale, yo entendería por qué nos piden a los chubutenses que vendamos nuestros recursos minerales tan solo por el 2% de lo que vale. Porque eso es lo que nos va a quedar. No nos va a quedar absolutamente más nada. Y mira... Si algo no hay que hacer, es lo que se viene haciendo en Chubut con el petróleo hace más de 100 años. Hace más de 100 años que en Chubut se está sacando un recurso que no se renueva, que es el petróleo. Lo único, se han llevado, desde que se saca petróleo hasta ahora, más de 400.000 millones de dólares en petróleo. Ni te cuento lo que sería Chubut con 400.000 millones de dólares en Chubut, ¿no? Bueno, se han llevado más de 400.000 millones de dólares por año. Lo único que han dejado son los salarios que pagan para llevarse el petróleo. La actividad es meramente extractiva, aquí no tenemos destilerías, aquí no se procesa ninguno de los más de 500 derivados que hay del petróleo, pagamos los combustibles más caros, y lo único que nos han dejado hemos cambiado recurso por salario. El mismo esquema que nos proponen para la minería. Recursos por salario. Porque la regalía, que tenía una finalidad, que era, bueno, con esta plata ustedes generen una economía alternativa para cuando el recurso se agote.
Sí.
Normalmente la regalía fue a gastos corrientes y nunca se generó ninguna alternativa. Pero además, la barbaridad que hizo Das Neves de prorrogar las concesiones petroleras por 40 años, al 12% de regalía. Les aclaro que somos la provincia que menos regalía cobra.
El 12% a partir del acuerdo de Bussi, ¿o no?
Sí.
Porque antes eran menos.
Bueno, pero te quiero decir, somos la provincia que menos regalía cobra. Ninguna cobra menos del 20.
Uh-huh.
Nosotros cobramos el 12. ¿Pero de dónde sale el 12%? ¿Por qué el 12? Y no el 20, el 30, o el 50, o el 10. El 12% es un porcentaje que está pensado para un YPF estatal.
Uh-huh.
La renta petrolera en Argentina, hasta Menem, era 100% argentina. Entonces se dijo, mira, el 12% lo vamos a dedicar para la reconversión económica de regalías a las provincias donde sacamos el recurso. Pero si hubiesen dicho el 10, el 100% seguía siendo renta argentina.
Claro.
Y si hubiesen dicho el 50, el 100% también seguía siendo renta argentina. Pero no, dejaron ese 12% pensado para un YPF estatal, para una empresa privatizada como YPF. Sí, es una barbaridad. Y te aclaro, los contratos son nulos de nulidad absoluta. Alguna vez, en esta provincia, vamos a tener que plantear la nulidad de esos contratos y que la provincia se apropie de lo que nos han venido robando desde el 2007 hasta ahora.
Tenemos 3 minutos, Mario.
No,
tenemos 3 minutos.
Digo, estas son las peleas que tiene que dar el radicalismo, ¿verdad?
Yo lo que lo invitaría a que, si tiene algún recorrido por la zona, ¿no?
Sí, vamos a andar.
Y le dejamos la última pregunta a Mauro.
Vamos a andar por toda la comarca hoy y mañana. Uh-huh. Vamos a andar incluso en Colanco Nue, vamos a andar por Cusamen, vamos a andar viendo a la gente de Hualjaina, del Hoyo, del Pueblo. Vamos a recorrer toda la comarca para tratar de armar un partido que confronte, pero para superar lo que hay. Ya basta de peleas estériles y que no sirven para nada, ¿no?
Por último, ahí, bueno, en lo que hablabas también fuera del micrófono y dentro del micrófono, hay un texto en la palabra que tiene que ver con una tradición más progresista que viene del alfonsinismo también, que hay variada forma de ver, ¿no?, el enfrentamiento que tuvo en el sentido de la recuperación de recursos para Argentina, en muchos sectores, ¿no? Pero siempre tuvo la palabra clara Alfonsín en ese sentido. Es muy difícil trabajar con estas ideas dentro, lo puedo pensar en otro lugar, en el peronismo también, ¿no? Pero dentro del radicalismo, ¿cuál es la idea de no poder seguir adelante con este?
Y que el radicalismo es un partido que viene sufriendo el mismo proceso que vienen sufriendo todos los partidos uh-huh. políticos en la Argentina.
Por eso
desde
digo,
la década del 90, donde se hace política despreciando la política, ¿verdad?
Claro.
Donde para hacer política teníamos que ir a buscar al corredor de auto como Reutemann para Santa Fe, a Scioli, corredor de lancha en Buenos Aires, Palito Ortega en Tucumán, y empezaron a hacer de la política una cuestión de etaria, de la renovación. Uh-huh. Vamos a cambiar uno de 40 por dos de 20, vamos a cambiar uno de 60 por dos de 30. Y lo único que ha habido en la Argentina, desde que se empezó a hablar de nueva y vieja política, como si las políticas fueran nuevas o viejas. Las políticas son buenas o son malas. Desde que se empezó a hablar de la nueva política y de la renovación, lo único que ha habido en la Argentina es decadencia, lamentablemente.
Mario, muchísimas gracias por
visitarnos.
No, un gusto
para mí.
Y bueno, las puertas abiertas, siempre que ande por acá.
Ya lo sé que las puertas están abiertas, un gusto ha sido para mí.
Pase nomás.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Mario Cimadevilla estuvo con nosotros, dirigente de la Unión Cívica Radical. Se vienen momentos de definiciones en la UCR a nivel provincial. Ya hemos hablado con otros que pretenden también acceder a la presidencia del partido. Así que, la radio abierta para todos. Noticias.